hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Con esa noticia que nos hemos desayunado en la mañana de hoy, que finalmente el TAD ha hecho justicia y le ha anulado esa sanción de 4 partidos a Álvaro Cervera, que todavía quedaba pendiente, no de cumplir, sino ya de resolver, después de que el Cádiz hubiera recurrido ya al último ente que le quedaba, que era el Tribunal Administrativo del Deporte. Se hace justicia porque en ningún momento Álvaro Cervera quiso insinuar una presunta prevaricación por parte de los árbitros, no dudó del honor del colegiado del encuentro, de aquel partido entre el Cádiz y el Granada, al ver las rojas, en ningún momento, sino que lo que dijo fue una evidencia, que un penalti tan claro como el que cometió Fulquier sobre Alberto Perea, si no lo había pitado el colegiado, es porque entendía que no era penalti y que no lo había querido pitar. Es que cuando una cosa es tan clara y no se ve, es porque no se quiere ver. Y es así. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa frase de Cervera la sacamos fuera de contexto, la leemos en una hoja de papel y la sacamos de las declaraciones del entrenador en ese partido, tras ese partido, pues puede parecer lo que entendió el comité de competición. Finalmente el TAD, entendiendo que no hay motivos para que Cervera dudara del colectivo arbitral, pues ha anulado la sanción y hasta aquí se acabó el tema. Y hasta aquí hemos llegado. Y ya, pues no hay más que hablar del asunto. Así es, y así lo ha resuelto el Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Cómo ha cambiado el viento, En apenas unos días. Primer penalti a favor de la temporada y ahora una resolución a favor del Cádiz por parte del TAD. ¿Cómo ha cambiado y cómo sopla ahora en otra dirección? Esperemos que siga así. No que le den cosas al Cádiz, sino que no les quiten, evidentemente, ¿no? Y la verdad que en un abrir y cerrar de ojos la cosa ha cambiado de una manera brutal. ¿Cómo ha cambiado también las sensaciones? Hace una semana, a esta hora, hablamos del desastroso partido del Cádiz ante el Athletic Club de Bilbao. Una semana más tarde, hablamos de sensaciones recuperadas, de confianza en el equipo amarillo, de saber que evidentemente pues el empate ante el Barcelona ha cambiado mucho en las cosas y que hay que seguir peleando, como no puede ser menos, pero con la esencia de un Cádiz que ha recuperado su mejor versión, dejando el partido vivo hasta el final y encontrando la recompensa en el tramo final del partido. Así es, sabiendo, como decía Cervera, que esta es la forma de poder competir de este equipo, al menos por ahora. Ojo, que de cara al partido del domingo ante el Betis, el Cádiz tiene que seguir dando el 120%. Porque el Betis es verdad que viene con bajas, la última la de Borja Iglesias, que se suma a la de Fekir y a la de William Carballo, que no van a estar ninguno de los tres en Carranza, son bajas importantes, pero tiene un muy buen equipo el Betis y llega en un buen momento también el equipo de Pellegrini. Así que hay que centrarse evidentemente en seguir siendo competitivo, que es lo que en la mayoría de partidos esta temporada le hemos visto al cuadro de Álvaro Cervera. Un equipo, el gaditano, que no entrena en el día de hoy, descansa, mañana volverá al trabajo el cuadro cadista ya pensando en ese partido del próximo domingo, Día de Andalucía, ante el Real Betis, partido para el que Cervera va a recuperar a Juan Cala, ya con Alex, con José Mari, con Johnson ya recuperados y con la idea de que Fali siga estando en el centro de la zaga.
Me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás.
Este es Ale Fernández hablando del penalti que le marcó a Ter Stegen.
Bueno, que tenían entre Iván y Juan el Lucero. Que si sacábamos algo positivo del Camp Nou e Iván Alejo metía gol, Iván le iba a regalar un reloj a nuestro artillero, pero en el momento de la verdad no lo he dejado, la verdad.
Vale. ¿Pero un reloj cómo? ¿Un reloj bueno?
Sí, un buen reloj, sí, un buen detalle.
¿Cuánto?
No sé. Era una cosa entre ellos, yo no me he querido meter, porque estaba el artillero enfadado conmigo.
Claro, no me extraña.
No me hablaba.
El artillero ya se veía.
El punto.
Es Ale Fernández en tiempo de juego, hablando de una apuesta que tenía con Iván Alejo del penalti, una apuesta con Juanito Marchante, con el utillero del Cádiz Club de Fútbol. Enseguida vamos a analizar ese punto sumado por el Cádiz, importantísimo, del conjunto cadista en Barcelona, y cómo cambian las dinámicas en nada, en un abrir y cerrar de ojo. Lo vamos a analizar enseguida. Vamos a hablar también del filial, por cierto, y de la segunda división B. No hay jornada este fin de semana, pero sí hay partidos que se tienen que recuperar, que se suspendieron en su día, y entre ellos juega el Cádiz B ante el filial de Las Palmas y el San Fernando ante el Recreativo de Huelva. Pero lo primero que hacemos es analizar esa noticia del día, esa resolución del TAD que anula la sanción de 4 partidos a Álvaro Cervera, y para eso, como siempre, hablamos con nuestro compañero Isa Fouto. Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, Fouto, ¿te esperabas tú que finalmente el TAD anulara la sanción a Cervera?
Bueno, había muchas posibilidades, porque ten en cuenta que al fin y al cabo... Las palabras de Cervera, o la frase por la que se sanciona a Cervera, es por la que dice que el árbitro no quiso pitar ese penalti. Entonces, claro, ahí podemos entrar en la interpretación, que es lo que dice el TAD. Por cierto, el TAD pone en duda, pone en tela de juicio que el entrenador del Cádiz quisiera dudar de los árbitros cuando dice esa frase. Entonces, claro, es cierto que si te vas a la literalidad, pues un comité puede interpretar que sí está dudando de los árbitros porque dice que el árbitro no quiso pitarlo, pero otro tribunal, en este caso, otro comité como es el TAD, pues están diciéndote otros juristas que ellos interpretan que no, que si hay la más mínima duda, porque ellos dicen que lo que dijo Cervera no quiso pitarlo, pues a lo mejor no quiso pitarlo porque el árbitro no lo vio así. Entonces, claro, ahí entra la interpretación. Y ahí sí que yo creo que ha habido un buen trabajo en este caso de los abogados del Cádiz, de los servicios jurídicos del Cádiz, para tumbar esta resolución, que es muy importante, Rubén, porque es la primera que tumba el TAD en este sentido, y porque vamos a ver qué ocurre con el resto de sanciones que quedan por llegar, ¿no? Pero es cierto que la literalidad de las palabras de Cervera, pues efectivamente, pues ponen en duda que quisiera decir eso de los árbitros, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, y sienta un precedente, lo que hemos hablado siempre, que se puede sentar un precedente para un lado o para otro, lo ha sentado en este caso a favor del Cádiz, evidentemente.
Sí, bueno, hay un párrafo dentro de la resolución que yo me acabo de leer que dice que evidentemente el juicio del comité de competición es muy subjetivo y que sobre la intencionalidad de lo que quiso decir Cervera, ¿no? ¿Esto quiere decir que ya no va a haber más sanciones de este tipo? Yo creo que no. Yo creo que sí va a haber sanciones. Lo que pasa es que tienen que ser sanciones muy claras, muy directas. Es decir, que haya un entrenador o un jugador que atente directamente contra la honestidad de los árbitros, pero diciéndolo claramente. O sea, si Álvaro Cervera sale en un partido diciendo que el árbitro ha ido premeditadamente en contra del Cádiz y ha pitado un penalti en contra del Cádiz que no era para fastidiar al Cádiz, si lo dice de esa manera directa, sí que el TAD le va a sancionar, o sea, sí que el comité te va a sancionar, y el TAD no creo que te levante esa sanción si es algo directo. Pero es cierto que las palabras de Cervera son muy interpretativas, y al ser interpretativas, el TAD considera que no cabe una sanción de 4 partidos porque no está aludiendo directamente a la profesionalidad de los árbitros. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, es cierto que va a ser muy complicado que se sancionen, que haya sanciones de este tipo, pero si es verdad que la declaración es directa contra la profesionalidad de los árbitros, yo creo que ahí sí que va a ser complicado que el TAD la levante. En este caso, insisto, yo creo que ha habido un buen trabajo de los servicios jurídicos del Cádiz y que han sabido perfectamente saber cuál era el punto débil de esta resolución para poder salvar a Cervera de los 4 partidos.
¿Cómo ha cambiado el viento en un par de días? Le evitan al Cádiz primer penalti a favor y ahora le quitan la sanción a Cervera. Esto es...
Sí, es increíble, sí, sí. Además, penaltis que ya dijimos que los del otro día, que bueno, que tampoco son los más claros del mundo y que precisamente pues al Cádiz de esta temporada pues seguramente le han hecho penaltis más claros que el del otro día en el Camp Nou. Pero esto al final es pues como va la ventolera. Pues un día va por aquí, otro día va por allá, y evidentemente yo creo que aquí ha salido un Cádiz vencedor, sobre todo en los despachos y sobre todo con estos antecedentes que hay abiertos y sobre todo con esta mini guerra que hay en contra de la federación, ¿no? Hay que decir que no es la primera vez, Rubén, que el TAD tumba una una sanción de la federación. Uh-huh. Si recuerdas, en la última jornada del año pasado, el TAT también tumbó lo que hubiera sido algo muchísimo más escandaloso que lo que le ha pasado a Cervera, que es defender a un equipo administrativamente como quisieron hacer con el Fuenlabrada para salvar al Depor, ¿no? Y el TAT tumbó también esa resolución porque dijo que quien tenía que sancionar en este caso los protocolos era la Liga y no la Federación, ¿no? O sea, que no es la primera vez que el TAT tumba algo de la Federación en este caso.
Que hay que decir que es un tribunal totalmente ajeno, ¿no? No tiene nada que ver con la totalmente, Federación.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Desde la Federación a veces se ha insinuado que es un TAT que, bueno, que va en contra de las decisiones de la Federación, pero bueno, ha habido resoluciones del TAT tanto a favor como en contra.
Sí,
o sea,
sí,
en ese sentido es un TAT ajeno totalmente a la Liga, a la Federación, en este caso incluso es ajeno al propio CSD y a la propia Irene Lozano. O sea, es un TAT absolutamente independiente, con juristas totalmente independientes, que además todo va a una votación. Y en este caso, insisto, o sea, está fuera de los comités de la Federación y fuera de los comités, en este caso, de la Liga.
La última foto, tú has dicho que, bueno, ese penalti de Fulquiera a Perea está reconocido por el Comité Técnico de Árbitros como uno de los errores de la temporada.
Sí.
Y ya por olvidarnos ya de este tema, ¿no? Pero, ¿realmente qué es lo que esgrimió en su día el Comité Técnico de Árbitros como que se hizo mal? ¿Que no se fuera a revisar al VAR? ¿Que el árbitro no avisara, el árbitro del VAR no avisara al Verona Rojas de que fuera a verlo? ¿Qué queda claro de esa jugada?
Bueno, que es error del VAR, porque es cierto que el árbitro que está en el campo, él ve el contacto y él entiende que en directo no le parece un empujón o un contacto lo suficiente como para pitar penalti. Entonces, es cierto que en este tipo de jugadas, en las que se valora la intensidad del contacto del agarrón, es muy difícil que el VAR intervenga, pero siempre se dice que si desde la tele se está viendo que esa intensidad, ese empujón, es lo suficientemente importante como para pitar penalti y que es lo suficientemente, digamos, escandaloso, entre comillas, pues que se llame al árbitro, ¿no? En este caso, está contabilizado como uno de los errores, de los 5 errores que el Comité Técnico de Árbitros dijo que había habido esta temporada, de los 5, hubo 4 por no intervención, pues uno de los 4 es este penalti en el que se expuso a los árbitros que, evidentemente, cuando hubiera un empujón de similar, se tenía que entrar. Así que se achaca más, Rubén, al árbitro que estaba en el VAR en este caso, que al árbitro que estaba en el VAR.
Vamos, que Cordero Vega tendría que haber avisado a Verona Rojas, básicamente.
Eso es,
¿no?
Eso es, porque es cierto que el árbitro que está en el campo ve el empujón, pero no valora esa intensidad, o sea, no ve que la intensidad es tan mayor como la que luego se ve en las imágenes. Entonces, es cierto que en este tipo de jugadas, insisto, es muy, muy, muy difícil entrar y se entra muy, muy pocas jugadas. O sea, para que un árbitro que está en el campo haya visto ese agarrón con esa intensidad o haya visto ese empujón y intervenga el VAR, es muy, muy complicado. Pero este es uno de los escasos, de los pocos casos en los que sí hay intervención del VAR, porque el empujón en este caso, o sea, no es un empujoncito de nada. O sea, es un empujón claro, obvio, manifiesto, en el que se impide al jugador, en este caso, dentro del área, llegar al balón.
Uh-huh. Pues perfectamente explicado, como siempre. Compañero Safauto, gracias, cuídate.
Un abrazo, mucha suerte. Adiós, Rubén.
Hola, soy Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai, y bueno, estoy aquí con toda la actualidad deportiva en Deportes COPE. Un abrazo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Queríamos analizar la situación del Cádiz, que parece ahora distante, evidentemente, ¿no? De la semana pasada, después de ese empate en el Camp Nou, y lo hacemos con Manolo Pérez. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí funcionando y intentando levantar el país.
Bien, bien. Es que cuando decimos bien, bien, es que estamos como estamos bien, ¿no? Que,
sí,
ya,
hombre,
ya,
claro, que
ya mucho decir, ¿no?
Dentro de la situación, exactamente. Estamos normal, por decirlo de alguna forma.
Estamos normal. Estamos. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, que es noticia positiva. Oye, Manolo, venimos a hablar del tema de la retirada de la sanción a Cervera. ¿Qué te parece a ti que se le quite la sanción?
Bueno, pues me parece bien. Me parece bien y, por supuesto, que todo lo que sea que nos beneficie al equipo y demás, y sobre todo que Álvaro pueda estar ahí siempre dando órdenes y con el equipo, es positivo, claro.
Uh-huh. Oye, ¿cómo cambian las cosas de un día para otro, o de un partido para otro, evidentemente, ¿no? La semana pasada era horrible después de lo que pasó ante el Athletic Club de Bilbao, y claro, empatas en el Camp Nou con un partido distinto, pues hace que todo se vea de otra manera, ¿no?
Sí, sobre todo por el punto, es la realidad, no podemos escondernos tampoco, ¿no? Y aquí el equipo, ¿sabes qué pasa? Que después del partido de Bilbao la gente estaba muy, bueno, muy desencantada quizá, el equipo dio una imagen bastante mala y todo el mundo iba, pensaba que Cal iba al Camp Nou un poco a, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero a cumplir experiencia, no salir goleado, ¿no? Un poco de esa edad.
Que no nos metan cuatro, ¿no? Que no nos metan tres,
claro,
¿no?
Claro, y después el equipo, bueno, pues la verdad que estuvo en la línea que siempre está, un poco ahí, pues muy ordenado, defendiendo bajo mi punto de vista muy atrás, excesivamente atrás, pero bueno, el Barça también te impone un poco eso, pero bueno, está claro que ellos tuvieron infinidad de ocasiones, llevaron el peso del partido completamente, le anularon goles, y el Cádiz, bueno, pues en un punto de suerte del partido, de las que en toda liga nos han pitado, posiblemente este penalti, que es el menos pitable, lo pitan, y nos llevamos un punto del Camp Nou. Entonces, bueno, pues es genial, ¿no? Porque es un punto buenísimo, que nadie contaba, que refuerza la moral del equipo, de todos los jugadores, y que nos sirve para que el equipo siga creyendo en lo que hace Álvaro, ¿no? Pero o sea, tampoco podemos esconder que el equipo pues no estuvo del todo bien, o sea, porque el equipo estar bien es pelear, trabajar, ser solidario, eso este equipo lo ha hecho desde el primer día con Álvaro, es una de las cosas que de una seña de identidad. Entonces eso yo ya lo doy por hecho, que el Cádiz siempre va a hacer eso, que es importante, pero bueno, cuando yo me refiero que no estuvo bien es que, joder, creo que necesitamos proponer algo más para competir mejor.
Quizá cuando recupera Cádiz la pelota, que le pasó también el otro día, saber un poco qué hacer con ella, ¿no? Que no era capaz de lanzar dos o tres pases seguidos, ¿no? Ese era el problema también el otro día, ¿no?
Claro, bueno, también depende del jugador que esté en el campo, es evidente, ¿no? Yo, por ejemplo, prefiero mucho más a Fali de central que no de medio centro, por poner un ejemplo. Creo que rinde mucho más y, de hecho, lo está haciendo fenomenal de central cuando juega. Ya estuvo muy bien. Pero, claro, yo, por ejemplo, hay jugadores como Alex Fernández, como Alberto Perea, que es que tienen que jugar siempre en el Cádiz. O sea, lo digo a boca llena porque es lo que pienso. Es que tienen que jugar siempre, estén bien o regular. Son jugadores que técnicamente están por encima de los demás y en primera división te exige eso, te exige correr, competir, pero también hay que jugar a fútbol y hay que tener sentido a las cosas, ¿no? En ese aspecto estos dos jugadores para mí son vitales y el Cádiz en muchos partidos prescinde o de uno o de los dos. Es difícil ver a los dos juntos en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí este tipo de jugadores son importantísimos y es una de las maneras de que el Cádiz mejore. De hecho, otro día, cuando hace los cambios, sale Ale Fernández y el equipo va a ser un poquito más ofensivo, por llamarlo de alguna forma. Fíjate, el Barça tenía problemas para sacar el balón controlado. Tan simple como con ese cambio de jugadores.
Sí. Hombre, yo creo que, y también lo que tú decías, que Fali ahora vuelve a ser central, teniendo en cuenta que ya tienes a José Mari, tienes a Alex, tienes a Johnson. Hombre, que ya tienes el centro del campo vital de este equipo, ¿no?
Claro, bueno, está claro, pero quizá antes también lo podías meter a algún jugador ahí. Y bueno, el míster considera que no lo pone, pues perfecto, hay que respetarlo, porque bueno, sería ahora dudar de Álvaro Cervera, en vez de cuestión loco, ¿no? Con lo que está haciendo y que es para alabar, ¿no? Pero bueno, nosotros como aficionados, ¿qué vamos a decir? Y yo lo que quiero es que mi equipo gane y si puede jugar bien o dar un poquito de buena imagen, la dé. Entonces, para mí ese tipo de jugadores pues son vitales y jugarían siempre. Entonces, bueno, ya cada entrenador tiene sus motivos, sus historias y bueno, pues...
Cuando decía, Manolo, cuando decía Cervera otro día que el punto también tiene que servir para recordar cómo tiene que jugar este equipo y cómo puede sacar puntos y competirles a rivales, porque ahora mismo no hay quizás otra manera, ¿qué te dice a ti?
Y me dice que Álvaro Cervera está diciendo que hay que seguir defendiendo como nunca, que hay que seguir corriendo como nunca y que hay que seguir jugando a la contra como siempre. Y bueno, pues eso es. O sea, es que yo creo que Álvaro, es que lo bueno que tiene Álvaro, para bueno y para malo, y
es que es muy claro.
Hay gente que le guste. Y gente que no, es que es clarísimo.
Sí, clarísimo.
Pero vamos, increíble. O sea, y ante todos los medios, y siempre lo dice, y él lo tiene muy claro. Él sabe lo que juega, evidentemente lo avalan unos resultados y unos años impresionantes, con unos resultados impresionantes en el Cádiz, eso es incuestionable. Pero bueno, es el estilo de Álvaro. O sea, al que le guste, genial, y al que no, pues tendrá que mamarla, como se dice aquí, ¿no? Porque ahí están los resultados. No, ahí están los resultados.
Sí.
Que el juego no nos guste, pues mira, pues a mí hay días que el Cádiz me dijo, madre mía. Pero bueno, pero si saca el resultado y mantiene al equipo en la línea que queremos todos, pues no habrá otra. Pero está claro que él tiene sus ideales, lo no se calla, lo dice y a los jugadores se lo transmite. Y bueno, si le sí saca puntos, los demás a callar.
¿Crees que se ha reforzado bien el equipo en el mercado? Vimos otro día a Sobrino titular. ¿Crees que puede ser un jugador que le dé cositas al equipo?
Bueno, yo lo he dicho desde el primer día. Para mí, el equipo no ha mejorado. Lo que sí, evidentemente, son jugadores que vienen a competir. y que van a darle descanso a ese tipo de jugadores que sí que pueden competir perfectamente, le darán descanso a los demás, se le partirán los minutos, el equipo tendrá más frescura y, por supuesto, aportará cada uno lo suyo, evidentemente. O sea, pero no son jugadores que dan ese salto de calidad, a lo mejor, que la gente esperaba o que el equipo buscaba. La situación económica de Cádiz, evidentemente, no es la más propicia para pagar un traspaso o coger a un jugador de primer nivel, ¿no? Pero bueno, quizá a lo mejor esperábamos otro tipo de jugador o lo que sea y no ha llegado. Bueno, eso no quiere decir nada. Pienso que hay que confiar en estos jugadores que han llegado, que llegarán con ganas y que tienen pues su trayectoria. Pero para mí, por ejemplo, pues no se trata de jugadores que mejoren al equipo. Sí que los complementa y nos darán pues las virtudes que ellos tienen, por supuesto.
Uh-huh. Sí. Bueno, y que la base está allá, evidentemente, con jugadores como Negredo, como Alex, como lo que tú hemos nombrado antes, ¿no? Evidentemente.
No, claro. Uh-huh. O sea, es que el fuerte de este equipo es la base que tiene. Los sí. jugadores que tiene están implicados, que van todos a una, que el ambiente del equipo es excepcional, eso no hay duda. Todos que en lo que hace el míster, que eso es vital. Y bueno, en ese aspecto el equipo no hay que reprocharle nada. Únicamente, bueno, pues que desde el aficionado, desde el sentimiento de que queremos, bueno, pues que el equipo intente jugar algo mejor, que nos divirtamos un poquito más, pero bueno, lo dicho, o sea, yo creo que el míster tiene los objetivos, el equipo también lo tiene muy claro, y el objetivo se va a cumplir o intentar hacer de la manera que quiere el míster sí o sí. Aquí ya no va a haber cambio, ni que la gente espere que el Cádiz no se pueda jugar bien, y que el Cádiz va a ser así, en lo bueno, en lo malo, y mientras que esté ahora primera en el club, está claro.
Uh-huh. El domingo viene el Betis, y evidentemente tú, del Barça al Betis, pues por nombre hay un abismo, ¿no? Pero el Betis, equipo tiene de sobra, y el nivel competitivo del Cádiz tiene que ser el igual o más que el que ofreció ante el Barcelona, ¿no?
Claro, yo pienso que son partidos diferentes, fíjate, porque uh-huh. el Barcelona te obliga a meterte atrás, y te recula mucho, y en el Cádiz jugando así está muy cómodo, porque es lo que propone el míster y es como están acostumbrados a jugar. Entonces, el Cádiz, un equipo que le domine un poco, que tenga la posesión y el Cádiz aguante y se haga la contra, le viene muy bien. ¿Qué pasa? Que contra los equipos estos, que no son de primer nivel, que no son tan buenos, yo creo que ahí ya no te van a atacar tanto, pero sí necesitas que proponen algo más. Yo entiendo que
sí.
puede ser un partido propicio, porque el Cádiz, evidentemente la calidad del Betis no la de los equipos grandes, ni del Betis ni de los que vienen ahora, pero bueno, el Cádiz tiene que proponer algo más, tiene que atacar más, tiene que crear más juego, tiene que hacer cosas diferentes para intentar marcar goles, porque tú no vas a venir el Betis aquí y vas a plantear el partido como estaba en el Barcelona, metido 11 tíos atrás.
No puedes defender tan atrás tampoco.
Claro, es evidente, además sí. que no creo que el Cádiz aquí puede competir contra quien sea, y espero, pues todos esperamos que, bueno, eso, porque al fin y al cabo yo lo un poco resumo en proponer más, ¿no? En proponer, sobre todo con estos equipos, que te lo puedes hacer, proponer algo más, buscar algo más, para ganar partidos, y bueno, pues pienso que el Cádiz a lo mejor tiene que hacer algo más.
Uh-huh. ¿Eres optimista con la permanencia, Manolo?
Yo sí, mira, soy optimista, si tú a mí hay veces que el juego no me gusta, es la realidad, y yo lo digo y no me callo, y porque bueno, lo pido como aficionado, pero yo no puedo dejar de conocer el trabajo que está haciendo este equipo y este entrenador, es increíble. O sea, es increíble, y eso, ahí están los resultados, lo avalan. O sea, además podemos hablar milongas, pero ahí están los resultados y lo que está haciendo, y el equipo fue al descenso ya prácticamente en 3/4 de temporada, tiene un mérito increíble. Entonces yo sí que confío en los resultados del equipo, y yo confío en que se logre la permanencia, sinceramente. Pero bueno, eso no quita para que veamos los partidos del Cádiz y muchas veces digamos, me cago en la hostia. ¿Dónde vamos? ¿No? ¿Qué hacemos? Yo qué sé, ¿por qué no juega este? ¿Por qué no juega el otro? Pues claro, todos opinamos.
Claro.
Pero en el fondo hay que reconocer eso, el grandísimo trabajo que están haciendo tanto los jugadores como el cuerpo técnico para mantenerse en primera, que ojo, no es nada fácil, ¿eh?
No es nada fácil, que te lo digan a ti, pues la verdad es que no lo
claro.
es. Pues hay que ser optimista, como tú has dicho. Manolo Pérez, abrazo grande, gracias como siempre.
Muy bien, un abrazo a vosotros.
Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso,
buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando Crespillo!
¡28 de febrero!
La bandera blanca y verde.
Programa especial desde las 12 del mediodía.
Vuelve tras sí.
41 años después,
por Andalucía, España y la humanidad.
28 de febrero, COPE Andalucía.
coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
Vamos a echar también un vistazo al filial, a la segunda división B, al Cádiz B, que este fin de semana se le escapaba la victoria en el descuento ante el Tamaraceite. Compañero Antonio Valimaña, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lástima porque, hombre, se la come Garrancho, el portero del filial, el lanzamiento de López Silva, con 38 años, él es del Cádiz, dándole ese punto, y lástima porque, bueno, era la segunda victoria consecutiva desde que ha llegado Cifuentes al filial, ¿no?
Pues bueno, sí, lástima por ese sentido, pero bueno, también es cierto que desde la llegada de Cifuentes se han sumado 4 puntos de 6 posibles en apenas 3-4 días, por lo tanto el balance es positivo y la botella se ve medio llena.
Sí, así es, por lo menos es verdad que en cuanto a resultados se ha recuperado. ¿Qué le has visto tú nuevo a este equipo, a este filial con Cifuentes, Vali, en cuanto al juego?
Pues bueno, el filial con Cifuentes es cierto que es un poco más atrevido, por decirlo de alguna manera, porque bueno, el esquema de Pavón era un poco más rocoso en sí durante los partidos, pero bueno, es pronto, yo creo que es muy pronto todavía para ver qué se puede destacar del filial. Es cierto que son partidos, están siendo partidos muy movidos, partidos con muchos goles, con ocasiones en los que el Cádiz ha salido bien parado y por ahí bien, pero como te comento es muy pronto, ¿no? Son apenas, lleva una semana Cifuentes con el Cádiz B y habrá que esperar, ¿no? Para ver cómo va transcurriendo todo esto.
Oye, ¿Márvaro lesionado o qué le pasa?
Pues no sabemos todavía. A ver qué ocurre, pero es cierto que bueno, en los últimos partidos pues no
está apareciendo, ¿no? No está
apareciendo y tampoco con el primer equipo. Yo creo que tiene que haber evidentemente alguna lesión o algo parecido, porque no es lógico que Márvaro no esté entrando en la convocatoria.
Quien está entrando en la convocatoria del primer equipo es Javi Martín, ¿no? Alex Martín, el lateral derecho que llegó al mercado invernal al filial, ¿no?
No es lateral derecho, el lateral derecho es Javi Martín, pues, y Alex Martín es el central. Que vino en el mercado de invierno procedente del Cartagena, fue el fichaje a última hora de esta ventana de invierno, lo ficharon, jugó algún partido con el Cádiz, de hecho con el partido contra el Marbella debutó y tuvo un buen nivel, y lo ha estado llamando Cervera en nuestros últimos encuentros, bueno, sobre todo por encima de Saturday y de Momo y demás, que eran los que estaban teniendo minutos con el primer equipo, si bien es cierto que más en la Copa del Rey que en la Liga, pero bueno, estaban entrando en convocatorias. Pero bueno, Alex Martín es un jugador que se ha formado en la cantera del Madrid, que ha jugado con el Cartagena y logró el ascenso a segunda división con los departamentales. Es cierto que en segunda no ha tenido el peso que era necesario con el Cartagena y ha tenido que buscar minutos fuera de allí, de tierras murcianas, pero bueno, tiene un empaque y bueno, a ver si puede darle algo de consistencia al filial o aportar al primer equipo cuando se estime oportuno. Y como bien comentas, Javi Martín es el otro futbolista, con el mismo apellido pero con diferente nombre, que vino este verano como fichaje del Cádiz B y que está actuando en el lateral derecho, aunque es cierto que este jugador antiguamente en otros equipos ha jugado incluso por banda izquierda en el ataque, es decir, que polivalente por lo pronto es.
No hay liga por este fin de semana en el grupo cuarto de segunda B, pero sí hay partidos que se tienen que recuperar, entre otros el encuentro del Cádiz B ante el filial de Las Palmas, ¿no?
Efectivamente, es el último partido que le quedaba por recuperar, porque ya recuperó el del Recreativo de Huelva la semana pasada, y ahora tiene que jugar contra el filial de Las Palmas, Las Palmas Atlético, el próximo fin de semana. Será el sábado a la 1:00 p.m. Uh-huh. Y bueno, un encuentro para el Cádiz B, que ahora mismo está situado en sexta posición con 18 puntos, ya no está entre los de abajo, pero sí es cierto que si quiere optar a tener alguna ligera opción de entrar en la zona noble, tiene que ganar este partido para colocarse con 21 y aún así estaría 4 de, de la tercera plaza que ahora mismo tiene el Tamaraceite. En ese sentido, es cierto que el gol de López Silva, pues bueno, puede mermar un poco al filial, pero también es verdad que el objetivo del filial, pues teóricamente no es ese, ¿no?
Evidentemente. Compañero Antonio Malimaña, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Tiempo para San Fernando, que se ha colocado líder, empatado a puntos con el Algeciras después de una victoria y de un golpe en la mesa. Más que victoria, golpe en la mesa en el nuevo Mirador, 0-3. El equipo de Stankovic, que nos está acostumbrando a darnos una de cal, una de arena, pero al final está líder, así que poco más se puede pedir. Compañero José Cabeza, muy buenas.
Hola Rubén, muy buenas, ¿cómo andamos?
Nos da un partido malo, el de la semana pasada, y después va y gana 0-3 ante el que era líder, ante el Algeciras.
Sí, doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es complicado de explicar, ¿no? Es difícil de explicar lo del San Fernando, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que más allá de estas cosas que están sucediendo, ¿no? De que es capaz de bajar la moral totalmente una semana antes frente a Las Palmas Atlético con el partido que jugó aquí en casa, que fue de los peores de la temporada, empatar a cero y gracias, e ir la semana siguiente a decir ahí y dar un auténtico golpe de autoridad con un partido coral en el que le arrebató el liderato al conjunto entrenado por Salva Ballester y se situó como líder, ¿no? Es difícil de explicar, pero lo importante es que estamos llegando al tramo decisivo de la temporada, quedan 4 jornadas para acabar la liga, en ese caso están dando 4 jornadas porque tiene que recuperar el partido atrasado este que tiene de frente al Recreativo de Huelva, que será este domingo, y el equipo está donde quería estar, ¿no? En lo más alto de la tabla clasificatoria, podrá gustar más o menos, pero lo cierto es que el equipo estaba hecho para esto y ahí se ha situado, ¿no? Primero en la clasificación y veremos si es capaz de mantenerse en los puestos altos de la tabla durante las próximas jornadas, porque lo cierto es que el San Fernando además tiene un calendario complicado, ¿no? En este tramo final de temporada, ya que tiene 3 partidos fuera y 1 en casa, ¿no? Pero bueno, el equipo, lo cierto es que en esta segunda vuelta está consiguiendo buenísimos resultados, lleva una segunda vuelta bastante importante, en la que solo ha encajado un gol, no conoce la derrota en toda la segunda vuelta el San Fernando y, bueno, la regularidad que está teniendo pues le ha llevado a estar ahí arriba. Incluso, como tú dices, ¿no? Recortar. Recuerdo que cuando la Algeciras jugó aquí la primera vuelta le llevaba 12 puntos al San Fernando, lo veíamos prácticamente inalcanzable en aquella ocasión y, bueno, una vuelta más tarde San Fernando no solo ha dado caza a la Algeciras, sino que le ha arrebatado el liderato.
Sí, es verdad, fíjate las palabras de Stankovic, ¿no? Decía que en el partido de ante la Algeciras vivió su peor momento y ahora vive el mejor ganándole 0-3 en la vuelta, ¿no?
Sí, las curiosidades de lo del fútbol, ¿no? El entrenador serbio que estuvo muy, muy, muy cuestionado en aquella época, que incluso se barajó la posibilidad de... Bueno, no se barajó la posibilidad, lo cierto es que era la afición y mucha parte de la prensa la que consideraba que lo más indicado era cesar el entrenador, ¿no? Lo cierto es que la directiva, en este caso el grupo inversor, mantuvo la calma, la cordura y el tiempo pues le ha dado la razón, ¿no? Y ahora mismo Jovan Stankovic pues lo que está haciendo es disfrutando de su equipo, parece que ha dado con la fórmula de cómo debe de jugar el San Fernando, que puede gustar más o menos, pero los resultados son los que manda y ahora mismo pues tiene un equipo que está bastante bien engrasado, sobre todo a nivel defensivo, ¿no, Rubén? Está hablando de un equipo al que los rivales le cuesta muchísimo trabajo hacerle goles en esta segunda vuelta, porque terminó la primera como el máximo goleado, le había encajado 12 goles en la primera vuelta y sin embargo, perdona, 11 goles en la primera vuelta y sin embargo en esta segunda solo ha recibido uno, ¿no? Que fue el que le metió el Cádiz hace 2 o 3 jornadas, ¿no? Y parece que en base a esa solidez defensiva pues está construyendo un equipo que realmente si tiene oportunidad allá arriba con la calidad que tiene pues te va a matar un partido, ¿no? Y el otro de Najecira pues se demostró, ¿no? San Fernando prácticamente no pasó por apuro, no le crearon ocasiones de gol por parte de Najecira y sin embargo arriba pues fue un auténtico avión, ¿no? Que incluso en la primera parte tuvo ocasiones para haberse ido al descanso con un par de goles más, ¿no? En esta estamos y esperemos que la racha siga y tenemos, como tú dices, un partido muy importante el próximo domingo en Huelva, no solo por lo que se juega el San Fernando, sino por también lo que se juega el Recreativo de Huelva, que está ahí tercero por abajo en la cola y que de perder contra San Fernando va a tener muy, muy difícil, no solo yo digo, llegar a salvar la medio de la categoría, sino que bajaría prácticamente a la que conocemos como tercera división de hoy en día, que sería una auténtica ruina, ¿no?, para el decano de fútbol español, ¿no? Vamos a ver cómo se da ese partido.
Compañero José Cabeza, abrazo grande, amigo, gracias.
Muchas gracias, Rubén, un abrazo para ti.
Nos vamos, nos acercamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz para llegar a la tarde y a las 8:30, tiempo de juego con la Champions. Gracias por estar ahí.